Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 8 minutos del mediodía. Seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y estábamos en plena consulta del doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, sigues ahí, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Un minuto de silencio y después atendiendo a las noticias, que es lo importante, ¿eh?
Claro que sí, hay que seguir muy de cerca las noticias.
Claro que sí.
Las que tienen que ver con coronavirus y las que no, también.
Y las que no.
Claro que sí. Bueno, que me han quedado cuatro preguntitas que te paso rápidamente para que podamos contestar. Por ejemplo, a Fran, que nos dice: hace una semana me di un golpe en una costilla en casa, he estado muy molesto, pero no preocupado. Lo que pasa es que no acaba de pasarse el dolorcito y veo que va pasando el tiempo. No he querido ir al hospital, dadas las circunstancias. ¿Debería ir ya o con el tiempo que ha pasado esto se cura solo?
Bueno, Fran, vamos a ver. En primer lugar, un golpe en la costilla simplemente como tal no es para ir al hospital en absoluto. Mm. Ni con coronavirus ni sin él. Te va al centro de salud, el médico te explora o... Vamos a ver, un golpe en la costilla es muy frecuente, para que es muy doloroso, porque entre las costillas,
sí.
Eli, tenemos unos músculos, que son los músculos que llaman intercostales, a los cuales no hacemos mucho caso, porque no respiramos profundamente. Claro, cuando tienes ese golpe, se afecta el músculo intercostal y claro, al respirar duele bastante. Eso con algún antiinflamatorio normal, paracetamol o algo parecido, pues desaparece. Pero si el dolor le continúa... Ya adelanto de que dura bastantes días, el dolor de un golpe de costilla puede durar 8 o 10 días mínimo, pues debería acudir a su centro de salud. No ir a un hospital para eso, no es un motivo de urgencia en absoluto. Pero además, aprovecho para decir a las personas que sí tienen que acudir al hospital, que veo que cada vez hay más personas que tienen todavía miedo de ir al hospital.
Sí,
y claro,
sí,
además del coronavirus, hay muchas personas que pueden tener un ictus, pueden tener un infarto, y ya ha ocurrido. Han estado 2 o 3 días en casa... sin acudir al hospital hasta que se han puesto peores. No, por favor, si tienen problemas serios, acudan a las urgencias de los hospitales que están perfectamente preparados en la Comunidad de Madrid.
Patricia nos dice: estos días han aumentado mucho las temperaturas, esto ya lo sabemos, y pregunta: ¿debo dar protección solar, que justamente es el Día Mundial, a los niños, incluso llevando mascarilla cuando salgamos a la calle?
Claro, por favor. A ver, el protector solar no solamente para la playa. La gente, cuando hace la maleta, pues se acuerda de todo, el bañador, se queda. Oye, y bueno, y el bronceador. Bueno, ya hemos dicho muchas veces que mejor que bronceador llamarle protector solar.
Sí.
Que nos broncea el sol, sí. Pero lo importante es que nos protejamos del sol. Y, por supuesto, no solamente es para las vacaciones. Cuando sales a pasear, debes de llevar siempre el protector solar en los momentos de más sol. Y los niños, sobre todo, porque el efecto del sol sobre la piel... es un efecto acumulativo y la piel tiene memoria y, por tanto, cuando la persona tiene 50 o 60 años nos pasan factura de los rayos solares que hemos consumido. Ahora ya los niños, como bien sabes, a partir de hoy ya pueden salir de 10 a 1 y de 5 a 9, por tanto nos han quitado ya esas horas que estábamos reclamando porque nadie entendía que a esas horas podían salir los niños o los mayores con el sol, ¿no? Entonces hay que protegerse, sí, claro.
Yo aquí lo que veo sobre todo es la duda, doctor, de Patricia, con la mascarilla. Porque ella nos dice, ¿le tengo que dar protector solar a pesar de llevar la mascarilla?
Bueno, es que a pesar, eso sobra, diría Patricia que no tiene que llevar mascarilla. La mascarilla, la norma que ha dado el gobierno es que está obligada, pero siempre que, es decir, en los sitios cerrados, transportes públicos, trabajo, supermercados, farmacias, bancos, etcétera, y en la calle, cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Lo importante aquí es mantener la distancia de seguridad. Es que hay muchas personas que piensan que por llevar mascarillas ya están protegidos, y entonces estoy viendo gente que saca a pasear al perro y se encuentra con otra persona con perro y se pueden hablar porque llevan la mascarilla. No, no. Lo primero es la distancia física, y en los niños sobre todo.
Bueno, además, ante la duda, doctor, yo soy de prefiero pecar de exceso que de defecto. Oye, si tengo la duda de si el niño, por una de aquellas, voy a ir a un sitio donde sé que va a haber más gente al aire libre, yo qué sé.
Sí.
Ante la duda, pues le pongo el protector solar y la mascarilla, todo.
Ya, ya, pero escucha una cosa, ¿vale? Si yo también soy de tu misma opinión, pero es que por encima de la mascarilla, es decir, las tres reglas de oro son, primero, la higiene de las manos. Segundo, la distancia física. Y tercero, claro, como complemento la mascarilla. Y el virus no está en el aire, no está en la calle, está en las personas. Uh-huh. Es que razón tiene para estar al lado de otra persona. Hombre, si te cruzas con una persona porque vas paseando, tampoco te vas a contagiar, porque ya, para eso el virus tiene que estar en salir de la respiración de la otra persona, quedarse en el aire, que ese aire lo respires tú, y eso es imposible cuando estás paseando. Si estás quieto, sí, pero uh-huh, paseando no.
Bueno, José Ramón, dice, en el caso de que se abran las piscinas comunitarias, ¿qué precauciones deberíamos tomar? ¿Qué deberíamos hacer, sobre todo con los niños?
Bueno, yo es que en primer lugar pienso que se tendrían que abrir ya. No entiendo por qué no se abren en absoluto. Se ha hablado mucho de que si el cloro, que no sé qué. Bueno, vamos a ver. La piscina tiene que tener la misma precaución que cuando no va a la piscina. Pues sí, es que mientras estemos con el coronavirus, pues los niños no pueden jugar unos con los otros, pues no se pueden hacer aguadillas, porque claro, si se hacen aguadillas, están al lado uno del otro, el otro tosiendo, ¿verdad? Pues claro, claro que puede existir ese contagio, mayor que cuando salimos a pasear, por tanto, más protección. Ahora, uh-huh, con el tema de la higiene de la piscina, pues ya se han marcado las normas, y bueno, pues habrá que limpiar todas las zonas en las que las demás podemos estar tocando, y por supuesto, pues ni niños ni adultos no pueden estar en el agua y en el borde de la piscina hablando. El problema es hablar, el problema es la respiración. El virus sale de nuestro aparato respiratorio y entra en el otro. Si esto lo entendemos, entenderemos perfectamente que tenemos que guardar esa distancia. Uh-huh. Bueno, algún iluminado ya ha empezado a hablar de mascarillas para el agua. Bueno, en fin, no existen mascarillas para el agua.
Bueno, Pepi nos dice, el otro día mi hijo de 2 años se hizo una herida en la rodilla. Le limpié y le puse betadine. Comentándolo con mi vecina me dijo que el betadine no es para niños tan pequeños. ¿Desde qué edad se puede aplicar? Porque me ha generado una duda.
Bueno, pues le ha generado una duda a su vecina o su amiga. Y para eso está Onda Madrid y tu programa y la sección de Curarnos en Salud. Para Curarnos en Salud tenemos que decir que el betadine no tiene ninguna contraindicación de ninguna edad en absoluto, y que por tanto se lo puede perfectamente aplicar porque es un desinfectante, sin más.
Bueno, estas vecinas que están doctoradas en todo,
pero
que luego no están doctoradas en nada, madre mía.
Si solamente fueran las vecinas, si te contara la cantidad de tertulianos en muchos medios de comunicación que han aprendido de coronavirus más que los médicos.
Ya, de coronavirus y de betadine por lo que vemos. Bueno, la última, a pesar de que tenemos muchísimas, pero hay que dejarlas para la semana que viene. José Luis nos dice, mi reumatólogo me ha diagnosticado artritis en los dedos, pero dice que no hay tratamiento para curarla. Cada vez me duelen más y me cuesta más doblar los dedos. ¿Qué me recomienda?
Bueno, no, yo no le voy a recomendar ningún medicamento para nada, porque esto nunca ha sido ni será una consulta médica.
Ya.
Con una artritis que tiene que diagnosticarse con su reumatólogo, se la ha diagnosticado y estoy completamente seguro que le habrá puesto algún tratamiento. Le habrá puesto un tratamiento con corticoides, un tratamiento inmunitario, y además, aparte del tratamiento, lo que yo sí le puedo recomendar es que lo más importante es la fisioterapia y la rehabilitación, y que por tanto haga ejercicios con las manos. Pero sí, es una enfermedad y hoy por hoy no tenemos curación definitiva.
Uh-huh. Por último, bueno, tengo dos que tienen que ver con la lactosa. Estas casi las voy a dejar para la semana que viene, pero Laura dice que he leído que la primavera es buen momento para tomar suplementos de vitaminas. ¿Es cierto? Gracias.
Sí, el mejor momento, la vitamina D. Uh-huh. Esa es la mejor vitamina. No, por favor, no compren ustedes complementos vitamínicos, que también hay algunas preguntas y estoy muy cansada, me voy a tomar. Que no, que la mejor vitamina es la alimentación, la dieta mediterránea, tomar el sol, y eso sí, tomar muchos zumos de frutas que tienen la mejor vitamina. La vitamina D en el sol, la vitamina C en la fruta.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado hasta hoy. Tenemos cola, hay que ir dando cita, ¿eh? Me parece, a mí vamos a tener que ir dando número, doctor.
Bueno, ya sabes que yo estoy a tu disposición siempre. Para que, si me permites, nada, 10 segundos, decirle, me parece que Carlos, que decía que iba a estar escuchando el programa, que si su hija se iba a hacer un piercing en la nariz.
Sí.
Y iba a estar escuchando, bueno, vamos a ver, que se haga el piercing donde quiera. si hay alergia, y a mí no me gustan las vías estas, ¿no? Puede tener infecciones, pero que no tengan miedo por el coronavirus. Se lo puede hacer, eso sí, por favor, no se lo hagan en los sitios que encuentran en internet, que eso son gangas. Las gangas salen caras. El material tiene que ser estéril y en un sitio reconocido.
Bueno, Carlos, que tu hija tiene 19 años, según nos cuentas, que nada, que no pasa nada, que es lo mismo hacerse un piercing ahora que habérselo hecho hace 6 meses o que hacérselo después, ¿no? Pero bueno, que esté tranquilo, por lo menos. Doctor, muchísimas gracias. La semana que viene más.
Cuídate.
Eso, un beso muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Los que no seguís habitualmente ya sabéis que en Buenos Días Madrid tenemos muy claro que somos un servicio público, que esta emisora no es nuestra, es de todos los madrileños y por lo tanto intentamos dar voz a todos los colectivos que nos lo pedís. Hoy se la vamos a dar a los pequeños comerciantes del Metro de Madrid que han enviado una carta a la consejera delegada del suburbano, a Silvia Rondal, en la que piden que se facilite la continuidad de sus negocios que están dentro de la red de Metro y que actualmente están casi todos cerrados durante esta crisis. Los comerciantes temen ser sustituidos por franquicias y multinacionales. Francisco Ferrera es el presidente de Red Autónomos y portavoz de la Asociación de Autónomos y Comerciantes de Metro de Madrid.
Buenos días, Madrid. Mi nombre es Francisco Ferrera, soy presidente de Red Autónomos y portavoz de la Asociación de Autónomos y Comerciantes de Metro de Madrid. Me dirijo a vosotros porque esta semana nuestra asociación ha decidido contactar a través de carta con doña Silvia Roldán, consejera delegada de Metro de Madrid. Le solicitamos que ante la situación económica en la que nos encontramos, de manera inmediata regularice a todos los comercios que están desarrollando su actividad en Metro de Madrid, que cese el acoso y derribo al pequeño comercio y a la pyme madrileña. Hasta ahora sus políticas solo nos han conducido a la pérdida de 120 pymes, a la pérdida de más de 600 puestos de trabajo y que Metro de Madrid, siendo un servicio público esencial para la capital, haya dejado de ingresar algún dinero. Por todo esto le pedimos que de manera inmediata también haya una licitación pública con una clara discriminación positiva hacia la pequeña y mediana empresa madrileña. Por otro lado, es lo que viene pidiendo en multitud de directivas Europa. Y además, esta pequeña y mediana empresa es la que crea en nuestro país más del 70% de los puestos de trabajo y paga los impuestos en nuestro país. Por todo esto, Lo que pedimos es que de manera inmediata, tras esta crisis, la administración sea sensible y no deje a nadie atrás. Buenos días, un saludo, muchas gracias.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Hay muchos, muchos madrileños que piden paso para que demos a conocer sus reivindicaciones. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Nos vamos a situar ahora en el centro de Madrid, concretamente en La Latina. Allí la Asociación de Bares de la Zona ha propuesto al Ayuntamiento peatonalizar temporalmente tres calles para poner terrazas y así intentar salvar sus negocios que atraviesan una situación crítica. Estamos hablando de un distrito, La Latina, donde se concentran 58 locales que dan empleo directo a más de 900 familias. Bueno, pues esta idea no convence a los residentes, que han mostrado su más enérgico rechazo. ¿Por qué no quieren que se peatonalicen provisionalmente estas tres calles? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Saturnino Vera, que es presidente de la Asociación de Vecinos Cabas La Latina. Saturnino, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿cuáles son esas tres calles que supuestamente se podrían peatonalizar de forma transitoria?
Sí, las tres calles que están pidiendo justo son las más ruidosas de toda La Latina. En La Latina hay 400 bares. Lo único que pasa es que en esas tres calles, en una calle de ellas tiene 58 bares, que es la Cava Baja, y luego la calle Almendro y la Plaza del Humilladero tienen otros 15 bares más. Esas tres calles son las más ruidosas de La Latina y seguramente de todo Madrid. Estamos por encima de los 70 decibelios, tal y como está ahora mismo, sin sacar la actividad a la calle. Uh-huh. Sin sacar a la actividad a la calle, imaginaos el ruido que vamos a tener. Ten en cuenta que mucha gente tenemos que estar teletrabajando, porque nosotros también en nuestros negocios tenemos problemas y tenemos que estar teletrabajando o haciendo lo mínimo que podemos, por lo menos para mantener el negocio ahí sin que se venga abajo del todo.
Claro, aquí estamos con un problema que es muy muy antiguo, ¿no? Por un lado está una de las zonas más, digamos, carismáticas y más de tapeo de Madrid de toda la vida, pero por otro lado, ¿cuántas familias vivís en el entorno de esas tres calles?
En esas tres calles aproximadamente creemos que somos unas 800 familias, de 800 a 1000 familias aproximadamente. Es difícil porque no está cuantificado, sí está cuantificado lo que es el distrito, y el distrito es el de Palacio.
Claro, esto es muy complicado. Por un lado, es verdad que los comerciantes, hombre, pues tienen que hacer todo lo posible por reactivar sus negocios, pero por otro lado, también no es menos cierto, Saturnino, lo que nos dices. Hoy hay 800 familias que necesitáis tener un poco de tranquilidad. Dicen los dueños de los bares que para minimizar ese ruido, bueno, pues lo que proponen es instalar sombrillas grandes. Me da a mí que esto no os convence.
No, las sombrillas, primero el ruido no se para en una sombrilla, el ruido se expande, es una onda sonora que se expande. Nosotros sí que hemos puesto tres sonómetros en previsión de cosas de estas que ya nos imaginábamos, porque llevan, vamos a ver, aquí lo que se está aprovechando es el tema del COVID, el tema de una crisis que es muy profunda para todo el mundo, para reivindicaciones antiguas que se tenían, sacarlas y ponerlas encima de la mesa, a ver si ahora, aprovechando que la cosa está mal, cogemos y sacamos tajada. Eso no está bien. Quiero decir, yo entiendo que no está bien, ni siquiera lo habían hablado con nosotros, sino simplemente lo han puesto, han pedido reunión con el ayuntamiento. Incluso yo creo que el ayuntamiento, porque esta es una medida que en zona de protección acústica no sería legal.
Ya.
Eso es para llevarlo directamente a la fiscalía en caso de que se haga. Yo espero que no lo haga, porque el ayuntamiento tiene técnicos que lo cuantifican muy bien, que harán el informe pertinente en caso de que siga para adelante, pero medio ambiente esto no lo va a pasar. O sea, en una zona de protección acústica no puedes meter más ruido. Lo que se trata es de bajar el ruido, no de incrementarlo.
Ya. O sea, que esta reivindicación de peatonalizar Cava Baja, Humilladero y Almendro ya existía.
Claro.
Ya. Y ahora, ¿vosotros consideráis que se está aprovechando la circunstancia para meterlo de rondón?
Sí, hombre, yo están vistiéndolo y yo lo entiendo, quiero decir, profesionalmente ellos lo están vistiendo, digamos que es esto, y es verdad, que quiero decir, ellos no pueden abrir, está en una situación complicada y demás, pero ya digo, y como otras empresas también, lo único que no, lo que no está bien es que lo hagan en una zona, porque hay otras zonas de bares en La Latina, son 400 y aquí estamos hablando de unos 65, 70 bares como mucho, quiero decir, hay otras zonas que a lo mejor hay menos ruido, que lo podían haber planteado ahí, no, pero lo están planteando justo en esta zona, que es la más ruidosa. Con lo cual, da que pensar, ¿no?
Claro. De todas maneras, Saturnino, no sé si podría llegar a un entente, no sé. Es decir, se si se peatonaliza la calle, evidentemente vais a tener menos ruidos de vehículos. Y por otro lado, no sé si controlando el aforo de esas terrazas, porque el hecho de ampliar terrazas no quiere decir que se amplíe con más mesas, sino que las mesas estén a más distancia. No sé si por ahí se podía llegar a un entendimiento.
Vamos a ver, la cava baja es imposible que tenga terrazas. Primero, porque es una calle que aunque se peatonalice, tiene zonas de aparcamiento y no se podía hacer. Eso para empezar. Después, una peatonalización no es para poner terraza. Las peatonalizaciones, la palabra lo dice, es para peatones, para poder andar, no para poner más obstáculos en la calle. Y está demostrado, y hay estudios que así lo demuestran, que cualquier terraza produce un ruido que incrementa el ruido de la calle. Evidentemente, si cogemos la avenida de Lisboa, que ahora ya es como es, o la carretera de Extremadura, evidentemente ponemos terraza y quitamos coche, vamos a bajar el ruido, pero no es el caso. Aquí hay muy poco tránsito, además es Madrid Central, con lo cual tienen menos tránsito desde hace un año, y una peatonalización para poner terrazas, lo único que hace es poner terraza e incrementar el ruido.
Ya, ¿ha habido respuesta del Ayuntamiento de Madrid de momento?
No, nosotros, igual que ellos tuvieron una reunión con el concejal de centro, nosotros hemos cursado la solicitud para tener esa reunión, ellos ya saben nuestro parecer, el concejal lo sabe perfectamente, hemos cursado lo que es la para pedir esa cita y aún no se nos ha concedido.
Tal y como está la situación y como lo que nos cuenta Saturnino, para vosotros, aunque esto suene un poco fuerte, pero para vosotros el confinamiento ha sido una bendición, como vecinos.
Bueno, nosotros, para que se haga una idea, es que esto, las cosas como se pueden, cuando se puede medir, es mejor medirlas que decirlas, ¿no? Sí. Nosotros hemos puesto sonómetros justo antes del final del confinamiento y están dando por valores normales, en unas calles que son de tanto tránsito y de tanto jaleo, están dando niveles normales para poder vivir. Ni más ni menos, o sea, valor límite para poder vivir. Imagínese pues, cuando es con toda la actividad, incluso con la actividad que quieren poner, que sería mayor todavía. Es invivible. Tienes que dormir con las ventanas cerradas, con las puertas cerradas y con el aire acondicionado en época de verano. Es insufrible. Para nosotros, como tú dices, como muy bien dice, es una bendición porque evidentemente yo que me vine a vivir hace 30 años, he estado como hace 20 años que podía vivir aquí. Cuando me vine tenía el mismo ruido que estamos teniendo ahora mismo.
Aquí lo que partimos es de un problema de base y que han estado muy mal hechas las cosas, por lo que entiendo,
claro,
¿no? Que se han concedido demasiadas licencias para locales en un lugar que era residencial. O sea, partimos de ahí.
Exactamente, es que es eso. Quiero decir, nosotros, yo con mi familia, cuando se vino aquí, mi mujer y yo, cuando nos vinimos aquí hace 30 años, no teníamos este problema. Siempre hubo aquí locales, siempre estuvo Lucio, siempre estuvo Esteban, había 3-4 restaurantes y un par de tascas, que es lo que había antiguamente, y lo demás eran tiendas de artesanía. Acuérdese de que había aquí, por ejemplo, una tonelería, había tiendas de cerámica, había dos, había tiendas de esparterías, quiero decir, y había también, pues eso, 3-4 restaurantes y un par de tascas. Eso es lo que había. Todo lo demás vino sobrevenido y en 10 años, no más, desde hace 10 años, todo se ha convertido en bares. Nosotros lo llevamos denunciando desde hace 10 años. Y se han concedido las licencias sabiendo que se estaba provocando un problema. Entonces, lo que pedimos es que ese problema no vaya más. Yo no les estoy diciendo que le quiten la licencia a quien se la han dado, que yo entiendo que no se la tiene que haber dado, pero bueno, se la han dado, la tiene. Pero lo que estamos pidiendo es que no incrementen más la actividad en la calle de una actividad que es molesta. Hay que tener en cuenta que la actividad de los bares son locales insonorizados, que están pensados para hacerla dentro del local con una insonorización y una serie de proyectos que tienen que presentar. Sacar esa actividad, evidentemente, se sabe que está incrementando el ruido, lo sabe cualquiera.
Pues tiene muchísima razón. Yo según lo estoy escuchando, vamos, yo que he ido por esa zona algún fin de semana de estos de primavera, en años anteriores, es verdad que uno a lo mejor va a un restaurante, pero la aglomeración de gente que hay en la calle esperando entrar o simplemente tomándose un vinillo fuera es de espanto.
Bueno, pero nosotros no nos quejamos de que la gente venga, de que pase, es una zona preciosa para venir, para pasear, para estar, para hablar con los amigos, eso cualquiera lo podemos hacer en la calle, que haya ese ruido lo consideramos hasta normal, aunque cualquiera que venga dice, uy, qué jolgorio hay, ¿no?
Sí.
Lo que no consideramos normal es que todos los bares permanezcan con las puertas abiertas y que además de este jolgorio nos quieran sacar mesas, sillas y todo tipo de mobiliario a la calle. No estamos hablando del tema del COVID, no estamos hablando del tema de distancia siquiera, estamos hablando solamente del tema de uno de los aspectos, que es el ruido. Imagínense el otro es imposible guardar distancias en una zona, una calle que tiene 9 metros y que tiene tal densidad de personas transitando y tal densidad de locales. Y si encima metemos mobiliario, es imposible.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que dice el ayuntamiento, sobre todo. Estaremos pendientes de ello y volvemos a hablar una vez que haya tomado la decisión del ayuntamiento, sea a favor o sea en contra de esa petición que hacen los hosteleros. Don Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina, muchísimas gracias y que haya suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
628-091-1017. Gran interés ha despertado nuestra encuesta de Twitter de hoy. Una encuesta que está colgada desde las 10 de la mañana en @buenosdiasom y en la que preguntamos por una de las actividades de entretenimiento o, en fin, de responsabilidad, no lo sé. Una de las actividades, bueno, habituales en nuestra vida como animales que somos y
claro,
como especie que somos. Hablamos de las relaciones sexuales,
sí,
Clara.
Sí, que hemos preguntado, esto, el que quiera contesta, el que no quiere no contesta. Y además nuestra encuesta siempre, no solamente hoy, siempre es anónima. No deja rastro, no deja huella.
Nada.
y bueno, es verdad que la gente pues ha tenido la generosidad de contarnos sus intimidades. Que decíamos al principio que la venta de preservativos en España ha caído, que el sexo ha descendido en un 70% durante el confinamiento según Sexplays, que los juguetes eróticos, sin embargo, se han vendido en un 200% más, que además los hombres se han unido, se han subido a esto del juguete erótico, se han subido al carro del juguete erótico, que era algo más femenino, y que las citas a través de aplicaciones también han subido, se han intensificado. Mi conclusión es,
sí,
el sexo en pareja, o sea, el sexo físico ha descendido, el sexo a solas o virtual ha aumentado.
Vaya.
Esa es mi conclusión después de cruzar datos.
Bueno, ¿y qué dicen nuestros oyentes?
¿Qué opinan? Que durante, bueno, la pregunta concreta que hacíamos era cuál ha sido la frecuencia de tus relaciones sexuales durante el confinamiento. Nos dice el 51% que de las tres opciones que dábamos, que ha sido menor.
Pues ha ganado esta opción, porque si hay otras dos opciones.
Sí, hay otras dos opciones que eran igual el 31%, han mantenido, igual. Se han mantenido ahí, No sabemos si a cero, a normal o a mucho.
Igual,
de siempre. Igual.
Bien.
Y mayor un 17%.
Hay 17% que han dicho,
esta es la mía.
¿Qué hacemos en el
confinamiento? Estamos en casa.
Ya está bien de ver series, ya hemos cocinado todo lo que teníamos que cocinar, aplaudimos mucho, pero luego a lo nuestro, que es muy entretenido.
Han encontrado un filón ahí. Han visto su oportunidad. 17% ha intensificado su actividad sexual.
Bueno, conclusión,
el confinamiento.
Partiendo de los oyentes de Buenos Días Madrid que han querido votar en esta estadística, es que el coronavirus ha hecho estragos también en la vida sexual del personal, 51%, menos actividad sexual, 31%. Pues ni
se mantiene
igual, tal cual, no han variado sus costumbres, y ha habido un 17% que ha decidido que era lo mejor que se podía hacer durante el confinamiento. Bueno, pues perfecto, ahí tenemos esa radiografía de la vida sexual de nuestros oyentes. Pues muy bien.
Estupendo, nos ha quedado muy bonito.
A ver qué se te ocurre mañana. Por cierto, Bueno, no, no lo voy a avisar.
No aviso.
Sí, no quiero decir nada.
El que quiera saber.
Que nos escuche mañana.
Que nos escuche.
Exactamente. Hasta luego, Clara.
Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La historia de la música, sus curiosidades, las versiones o dúos más sorprendentes. La cultura musical de Plácido Serrano. Cada fin de semana, sábados y domingos, a partir de las 8 de la tarde, un recorrido por la música de nuestra vida y la que aún está por descubrir. En Onda Madrid, lo mejor de la vida es gratis. Una producción de Aragón Radio.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Pues en los próximos minutos vamos a hablar de una historia interesantísima. Es la historia de Adi, o lo que es lo mismo, de Adira Tou Iglesias, que es una joven atleta paralímpica que nació en Mali, un país donde ser mujer y ser albina es una combinación muy peligrosa, porque allí, como en otros países de África, el albinismo está considerado como una maldición y se persigue, mutila y asesina a los que nacen con esta condición genética. Pero Adi ha conseguido dejar todo esto atrás y aquí en España ha cumplido su sueño infantil, no solo de ser atleta, sino también de convertirse en un nombre de referencia en el atletismo paralímpico. Este domingo, es decir, nada, dentro de 3 días, Adi va a participar en una carrera muy especial, la carrera Liberty Juntos en la Distancia, que tiene como objetivo apoyar el deporte paralímpico. Cumple su edición número 13 y se va a celebrar de una manera distinta a las ediciones anteriores para ajustarse, bueno, pues a las normas de seguridad. Adi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Así que preparando esa carrera del domingo, ¿no?
Bueno, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
¿Cómo te estás, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo lo has hecho en las semanas anteriores?
Ahora mismo estamos entrenando en las pistas, tomando con las medidas de seguridad, es súper restringido, solo podemos usar las pistas, no podemos usar gimnasio ni nada de eso. Entonces, pues estoy entrenando como podemos, adaptando las cosas ahora mismo y nada.
Oye, Adi, que no he dicho todavía, que tú formas parte o participas en la especialidad de atletas paralímpicos, no porque seas albina, esto no tiene nada que ver, sino porque el albinismo muchas veces tiene como consecuencia deficiencias visuales, y es tu caso, ¿no?
Sí. Yo tengo una pérdida de visión del 80% y, bueno, lo cual pues me impide ver como una persona normal, entre comillas. Y bueno, y por esa condición pues entreno estoy como deportista paralímpica, ¿no? Y porque físicamente por ser albina a mí no se me nota tanto que soy albina porque no soy tan blanca como suelen ser los albinos, ¿no? Pero también tengo esa condición, ¿no?, del albinismo.
¿Había antecedentes en tu familia, Adi, de albinismo?
Sí, yo tengo un hermano mayor que, bueno, tiene 25, 26 años, que también tiene albinismo.
Y claro, eso desde el momento de tu nacimiento representó un grave problema, me imagino, para ti y para tu familia.
Sí, a ver, yo no era consciente de lo peligroso que era, ¿no? Porque a mí nunca me explicaron, no quisieron meterme miedo y ya. Por eso supongo que no me contaron todo, porque yo me fui dando cuenta de todo esto cuando vine aquí a España. Y allí yo nunca salí de mi barrio porque, bueno, me decían mis padres, no salgas y tal, porque hay esto. Pero realmente no llegaron a decirme el peligro que había. Entonces, si a mí me lo hubieran dicho, seguramente me hubiera asustado muchísimo y no hubiera hecho la vida que hacía, ¿no? Y que era la vida de mi casa, la casa de mis vecinos y ya está. Pero no tuve traumas, lo que se dice.
Muy protegida por tu familia, claro.
Sí.
Claro, bueno, te quisieron proteger tanto que cuando tenías 12 años te mandaron para España con tu hermano. Te viniste a España, ¿no? Concretamente a La Rioja. Y ahí tu vida me imagino que cambiaría radicalmente, aunque solo fuera por el cambio de ubicación, de continente y de todo, ¿no?
Hombre, sí, primero porque cuando vine, bueno, se me pusieron las gafas. Yo no sabía lo que eran las gafas y, claro, era el ver de otra manera. Aunque no veía como quería, pero veía mucho mejor en comparación que cuando no llevaba yo gafas, ¿no? Y el país, porque no, Mali es muy diferente a esto. Los edificios no lo conocía, no conocía nada, ascensores, nada. Era todo nuevo, un mundo nuevo.
Claro. Adi, claro, nos estás contando algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, que tú pensabas, como no habías llevado unas gafas nunca, tú pensabas que todo el mundo veía como tú.
No, yo sabía que tenía problema de vista, porque en mi país, pues yo en el colegio, de hecho me sacaron del colegio porque me llegaron a pegar, porque yo llevaba unas gafas que no era de mi graduación, entonces yo tenía que sacarme las gafas como hacer lupa, y el profesor un día me pegó porque no podía hacer eso, que las gafas tenía que tenerlas puestas, pero que no, como no eran de mi graduación, yo tenía que hacer como lupa para poder ver. Entonces, cuando me pasó eso, mi padre me sacó directamente del colegio porque no quería que me pegaran. Y porque si cada vez voy a hacer eso, me van a pegar, no iba a estar ahí viva. Entonces, me sacaron de ahí. Y claro, yo cuando vine aquí a España, me pusieron las gafas de mi graduación. Ahí claro. Realmente veía mucho mejor, ¿no?
Oye, ¿y cuándo te empezaste a dar cuenta de que estabas especialmente bien dotada para el atletismo?
No, yo desde pequeña, desde los 7 años que me acuerdo, es el único recuerdo, o sea, que tengo de pequeña, porque no tengo otros recuerdos. Yo me acuerdo que íbamos a la casa de unos vecinos míos que tenían una tele de estas que veíamos las películas de por las tardes. Entonces salió como una carrera de atletismo. Y yo pues directamente dije que quería hacer eso. O sea, yo siempre fui de correr, de todo, de hacer muchas cosas. Y claro, me gustaba mucho correr, pero nunca había visto lo que era una carrera de atletismo. Pero allí vi una carrera de, no sé, era la carrera de unas chicas, encima era una serie. Y claro, yo dije, yo quiero hacer esto. Y desde entonces, pues, quería hacerlo, pero nunca hubo la manera de hacerlo hasta que llegué aquí a Lugo en 2014.
Bueno, eres medalla de plata en el Mundial de Dubái, por ejemplo, en los 200 metros. Estabas muy ilusionada, me imagino, con las Olimpiadas de Tokio, a las que ibas a participar, que se han pospuesto un año más y que ahí siguen, me imagino, ¿no?
Sí, a ver, yo estoy ilusionada. No, yo no sé lo que es... A ver... A mucha gente le habrá fastidiado que la hayan aplazado para el año que viene, pero bueno, es que no hay más remedio. Esto es cuestión de salud común. Entonces, o lo aceptas o no lo aceptas. Entonces, hay mucha gente que ha vivido los juegos y, bueno, les ha fastidiado, bueno, que no fuera este año. Y conocen esa experiencia. Yo realmente aún no conozco esa experiencia de competir internacionalmente, salvo que cuando fui en Dubái el año pasado y vi que era increíble, pero... Tengo la ilusión de ir, pero aún no sé lo grandioso que puede ser. Entonces no tengo el hecho de que la hayan atrasado no me molestó. Porque yo me estoy preparando para ello. Y si se celebra el año, pues yo tengo la misma ilusión que tenía antes, ¿sabes? No se me ha apagado nada porque se haya adelantado para el año que viene. Sigo ilusionada, sigo entrenando para ello. y aunque no haya competiciones ahí a la vista, pero yo, como esto me apasiona y me gusta muchísimo, pues yo sigo entrenando y siendo positiva y mirando para el futuro, ¿no?
Ah, es que tienes 22 años, Adi, quiero decir que tienes mucha 21. Vida por delante, fíjate, 21, que tienes mucha vida por delante, mucha carrera por delante, que te puedes permitir el lujo de perder un año. Oye, ¿cómo va a ser esa carrera Liberty del próximo domingo?
Ay, pues, a ver, yo estoy entrenando, no estoy haciendo unas distancias largas, pero bueno, yo voy a participar de la manera que pueda. De hecho, me apunté también para aportar, ¿no?, a los jóvenes promesas paralímpicos, y bueno, pues que el beneficio pues vaya a ellos, y bueno, encima como yo soy como una especie de embajadora, entonces me hace como mucha ilusión participar con ellos, ayudarles, y bueno, pues voy a poner mi granito de arena con mis entrenos, los kilómetros que hagas, pues también será como más o menos lo que, bueno, mi participación, ¿no? Y bueno, pues le digo a la gente, si está escuchando esto, que participe y que cuando entrenen y hagan las cosas el domingo, que suban como una foto a sus redes sociales para poniendo hashtag que carrera Liberty, y eso pues nos ayudaría muchísimo.
Vamos a dejar este mensaje muy claro, ¿eh? Todo el que quiera correr o caminar, nos sirve todo, con un fin solidario, puede hacerle dos de cualquier parte de su país. Uno se tiene que apuntar en una página web que es Carrera Liberty, acabado en Y, carreraliberty.es. Después, si queremos, oye, podemos subir esas fotos, podemos hacer donativos además, y esto es importante, para ayudar a los deportistas del equipo de promesas paralímpicas de atletismo. Con lo cual, en fin, tenemos muchas maneras de participar y muchas maneras de ayudar. Y después, oye, la satisfacción personal, ¿no?, de participar, de recibir una medalla, porque creo que todos los que nos apuntemos vamos a recibir una medalla conmemorativa en nuestra casa, y además entramos en el sorteo de unas zapatillas.
Bueno, exacto.
Pues fantástico.
Y además, pues pueden donar la cantidad que quieran, no hay una cantidad ahí fija, pueden donar la que a ellos les guste, y eso, y a nosotros pues nos haría mucha ilusión, y a mí muchísimo, porque estoy como, bueno, la embajadora, y me hace muchísima ilusión participar en esto, ¿no?
Bueno, pues no hay que dejar bien a Adi. Todo el mundo apuntarse a esa carrera para que ella luego pueda presumir de ser una embajadora con muchísimos seguidores. Adi, ¿has entrenado hoy? ¿Ya?
No, yo entreno por las tardes, porque por las mañanas estoy terminando segundo de BAC, entonces tengo que ir a algunas clases presenciales de para resolver dudas, pero por las tardes entreno siempre.
¿Has vuelto a Mali?
No he vuelto, pero tenemos la idea, a ver si en unos años pues volvemos. No sabemos cómo está la situación de actualmente con el tema de los albinos. Así que, pero bueno, mi ilusión es volver alguna vez a visitar a mi familia, pero bueno, es que no sé cómo está la situación. Habría que investigar porque no se sabe.
Parece mentira, ¿eh?, que hoy en día todavía pasen estas cosas, que haya países donde por ser albino corras el riesgo de sufrir mutilaciones, de sufrir asesinato, en fin, me parece tremendo, y yo creo que es un tema del que deberíamos hablar más a menudo para concienciar a la gente. Oye, desde que empezamos a hablar los medios de comunicación, por ejemplo, de cuestiones como la ablación, se ha dado a conocer mucho más y se ha puesto freno a ese tipo de prácticas en muchos países. Pues hagamos lo mismo con el albinismo, que me parece tremendo. Adi Iglesias, que ha sido un placer conocerte, que yo me apunto a esta carrera, voy a entrar en esa página, carreraliberty.es, recibiré mi medallita y haré lo que pueda. Dentro de mis posibilidades, que son muy pocas, pero haré lo que pueda. Muchísimas gracias, Adi, mucha suerte.
Gracias a vosotros por invitarme.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, tenemos todavía algunos minutos por delante, concretamente 9, que vamos a aprovechar para pasear por el Real Jardín Botánico, porque sí, esta semana el Real Jardín Botánico de Madrid ha reabierto sus puertas, eso sí, con unas limitaciones, evidentemente. Creo que solamente pueden acceder un máximo de 200 personas, hay que ir con mascarillas, el horario se ha reducido, en fin, pero de todo esto, el que se lo sabe todo es Esteban Manrique, que es el director del Real Jardín Botánico. Señor Manrique, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por llamar.
Bueno, en esta primera fase de reapertura creo que los invernaderos van a permanecer cerrados, pero en lo que son espacios abiertos sí son visitables.
Efectivamente, todos los espacios abiertos son visitables. Es una pena que los invernaderos los tengamos que tener cerrados, pero es que los pasillos son estrechos y ahí es complicado guardar las distancias de seguridad.
Bueno, de todas maneras, el jardín, claro, en esta época del año debe estar precioso. ¿Qué tal le ha sentado al botánico el confinamiento?
Uy, ha sido maravilloso. Es una pena que nos lo hayamos perdido todo, porque desde que se cerró el 13 de marzo, hace ya 2 meses y medio, hasta ahora ha sido pues toda la primavera. Menos mal que todo lo que se ha ido floreciendo, lo hemos ido regalando a los hospitales, a las residencias y a muchos otros sitios que nos lo han ido pidiendo, porque era una pena que claro, todo eso que estaba creciendo no se disfrutase, ¿no?
O sea, que haya habido jardineros que han estado trabajando, me imagino, con todas las medidas de seguridad y luego, bueno, pues haciendo ese acopio de flores para mandar a hospitales.
Sí. Bueno, ha habido siempre un retén como de 4 o 5 jardineros turnándose todos los días, porque efectivamente mantener una colección viva pues requiere muchos cuidados y sería una pena que hubiera venido abajo, ¿no? No obstante, hemos tenido muchísima suerte, por lo menos tenido una primavera que ya hacía muchísimos años que no se daba, ¿no? Y ha llovido bastante, ¿no? Y entonces ha estado precioso. Ha sido un jardín que lo hemos estado poniendo en la web con algunos vídeos y fotos y demás, y la gente estaba muy contenta y todos preguntando cuándo abríamos.
Claro.
Y de hecho, ya el primer día, que fue el lunes, han pasado 160 personas, o sea que muy bien.
Tenemos un aforo reducido de momento hasta 200.
Sí, porque para asegurarnos que no va a haber en ningún momento posibilidad de hacer grupos, ¿no? Hombre, si llega un grupo de convivencia, de familiar, que van juntos 5 o 4, pues no hay problema, ¿no? Pero que no haya en ningún momento que alguien se pare a ver algo y venga otro, eso yo creo que hay que evitarlo, ¿eh? Y con 200 se pasea muy bien.
Hombre, divinamente, ya lo creo, vamos, eso es un lujo. Hay que tener en cuenta que el horario también ha cambiado un poquito.
Sí, lo hemos acortado inicialmente para esta semana, pero viendo un poco cómo están las cosas, vamos a pasar del horario hasta que es de 12 a 5 de la tarde, 12 mediodía, 5 de la tarde, al horario ya normal, de 10 de la mañana a 9 de la noche en esta época del año, con lo cual mucha más gente, más madrileños y bueno, y gente que, aunque ahora mismo nadie puede todavía cruzar los límites provinciales, ¿no? Pero los madrileños que puedan moverse podrán acercarse sin ningún problema. Hay todavía muchas cosas en flor, sobre todo los rosales están increíbles, están preciosos. Como en todas partes, por ahí tenemos una variedad enorme de rosas y merece la pena verlo. Y luego, situaciones que se han dado porque como ha habido tanto agua y tan buena temperatura, pues hay paseos que han quedado maravillosos, con unos verdes muy bonitos. La verdad es que merece la pena verlo.
Bueno, de momento podemos disfrutar de lo que es el jardín propiamente dicho, con esas medidas de seguridad, pero luego cuando ya esto vuelva completamente a la normalidad, señor Manrique, hombre, hay que disfrutar de otras muchísimas cosas que nos ofrece el Jardín Botánico, por ejemplo, el herbario, con más de 1 millón de pliegos, la biblioteca, el archivo, en fin, de todas estas cosas que muchas veces no asociamos con un jardín, pero que ahí están, en este Jardín Botánico que es tan especial.
Sí. La verdad es que tenemos servicios. Hay mucha gente que todavía no los conoce. Es increíble cómo mucha gente aún no sabe que existe un jardín botánico, que tiene además, cumplimos este año precisamente 265 años, o sea que de historia.
¡Qué buena fecha! ¡Qué
sí,
madre mía! 265, no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal. Y precisamente debido a esta longevidad, a esta larga edad que llevamos ya funcionando, pues tenemos unos archivos y unas bibliotecas con cosas maravillosas. La visita a estos sitios es mucho más restringida, ¿no? Hay que solicitarlo de alguna forma personal, a través de la sociedad de amigos del jardín, contactando con nosotros mismos, pero la verdad es que sí que merece la pena, tanto eso como los invernaderos no son muy grandes, porque dado que es un sitio histórico es muy difícil construir cualquier cosa o hacer cualquier cosa un poquito mejor, ¿no? Pero uh-huh. merece la pena por el tipo de colecciones que tenemos, ¿no? Que llama muchísimo la atención.
Bueno, hay que recordar o contar a quien todavía no sepa dónde está el Real Jardín Botánico, que está muy cerquita del Museo del Prado, y que además esa ubicación no es casual, porque hace 265 años el Museo del Prado era un museo de ciencias naturales.
Debió de serlo, nunca lo digo a ser, debió de serlo, pero nunca... lo que propuso Carlos III era eso, sí. que fuera el Real Gabinete de Historia Natural, que era lo que se pretendía hacer en aquel momento, pero nunca se llegó a construir, luego llegaron Napoleón y aquello se retrasó, y hasta Fernando VII no tomó un poquito de cuerpo, y fue cuando ya se decidió convertir en pinacoteca. Pero esa era la colina de la ciencia, era donde estaba previsto que estuviera el Real Jardín Botánico, que ya estaba allí, que estuviera el Museo de Historia Natural, que estuviera el Real Observatorio Astronómico, que está un poquito más arriba en el Retiro. En fin, era la colina de la ciencia. Había muchísimas cosas científicas allí, gracias a la ilustración del rey Carlos III, aunque el Jardín Botánico lo inició Fernando VI, un poquito antes, pero vamos, que era una idea fabulosa, ¿no? De poner allí todo el sistema científico de España, ¿no? Estaba, pero bueno, al final acabó cambiándose, bueno, las cosas, ¿no?
Tampoco está mal el Museo del Prado, quiero decir.
No, tampoco está mal.
En este momento. Bueno, en fin, que lo sepa todo el mundo. De momento, sí, dígame.
No, sí, hablándolo con Miguel Palomir, que es el actual director del Prado, comentaba cómo efectivamente está diseñado no para museo de pinturas, sino para otro tipo de museo, ¿no? Uh-huh. Era un poquito la queja, por hacer un comentario, ¿no? Que quizás si hubiera sido desde un principio pensado en el museo en una pinacoteca, pues hubiera tenido otro tipo de diseño mejor, ¿no? La luz hubiera sido diferente y demás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que están encantados, claro, que están encantados.
Hombre, no me extraña. No tiene usted, señor Manrique, no tiene un mal trabajo, ¿eh? Director del Real Jardín Botánico, que podemos volver a visitar de 12 de mediodía a 5 de la tarde, guardando medidas de seguridad, con un aforo limitado a 200 personas y sin olvidarnos de la mascarilla. Don Esteban Manrique, un placer, muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias, buenos días.
Hasta luego. Bueno, pues ha empezado muy bien el día, así que todo nos va a ir muy bien el resto de este jueves. Mañana a las 10, los de las 10 de Buenos Días Madrid, volvemos a Onda Madrid.